Estamos de vuelta en Hoy en Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Sesión de control al Gobierno en el Congreso, última de la legislatura y en la que los diferentes grupos hacen balance de estos últimos 4 años. La situación económica copa parte del debate, una situación que mejora en términos de seguridad social, como acaba de defender la ministra de Empleo. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Sí, cuando la oposición está acusando al Gobierno de detraer 30.000 millones de euros de la caja de la seguridad social, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, anuncia una recaudación récord en septiembre.
Septiembre se cerró con una recaudación récord en recaudación líquida con más de 9.200 millones de euros. Ese es el camino. Empleo y reforma para recuperar esos niveles de bienestar y seguir pagando puntualmente las pensiones. Gracias, señor presidente.
Miembros del Grupo Popular avanzan que mañana conoceremos una EPA, una encuesta de población activa con crecimiento de la ocupación. Por cierto, acaba de terminar la sesión de control, el último pleno de la 10ª legislatura.
Gracias, Noelia. Jornada intensa, como ven, en el Congreso, donde la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido a todos los partidos un compromiso explícito para que después de las elecciones generales del próximo 20 de diciembre gobierne el partido más votado. Reflexión de la vicepresidenta en los pasillos del Congreso al ser preguntada por si teme que en España se pueda repetir lo que ha ocurrido en Portugal, donde la izquierda, encabezada por los socialistas, ha llegado a un acuerdo para gobernar a pesar de no haber sido la primera fuerza en las elecciones.
Yo lo que pediría a todos los partidos es un compromiso, y es que pase lo que en España ha pasado desde el inicio de la democracia, que es que gobierne el más votado. Creo que esa es una buena práctica porque es respetar la voluntad mayoritaria de los españoles.
Agentes de la Guardia Civil han detenido hoy al tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña, Andreu Viloca, dentro de la operación Petrum, en la que se acusa a Convergencia de cobrar comisiones del 3% por la concesión de obras. También se ha detenido a 7 empresarios y se están efectuando una 20 de registros, entre ellos en la sede de Convergencia en Barcelona, en el marco de esta operación ordenada por el juzgado número 1 del Vendrell, en Tarragona. Otro de los arrestados es el director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Roussel, empresa que se ocupa de las obras públicas de la Generalitat. Los empresarios detenidos son sospechosos de haber pagado comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obras públicas y no se descartan más arrestos. Y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ha convocado hoy una reunión de urgencia para el próximo domingo de líderes de países de la Unión Europea y de los Balcanes para abordar la situación que está generando el flujo de refugiados a lo largo de sus países. A través de un comunicado, Juncker ha explicado que ha tomado esa decisión en vista de la situación de emergencia que se desarrolla en los países de la ruta migratoria de los Balcanes Occidentales. El presidente del Ejecutivo Comunitario decidió convocar este encuentro tras mantener conversaciones con varios líderes. Y sepan también que los examinadores del carnet de conducir están llamados hoy a una huelga de 24 horas y a una concentración a mediodía ante la sede central de la Dirección General de Tráfico para pedir mejoras salariales y laborales. De momento, según los sindicatos y la empresa, la primera parte de esta convocatoria está teniendo poca aceptación, al menos en el centro de Móstoles.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras de GT. Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Andalucía, retenciones en la variante de la M40 circulando en sentido de entrada debido a una avería en el kilómetro 8 que corta el arcén y el carril derecho en sentido de entrada a la capital, como decimos. En la carretera de Toledo, también en sentido de entrada, hay retenciones en el entorno de Villaverde y en la M11 ya en el municipio de Madrid.
Pues así, con la información del tráfico, terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11 y 4 minutos de la mañana y 5. Ya estoy yo con este reloj. ¿Tú crees, Martín Romo? Buenos días.
Hola, muy buenas.
En Regreso al Futuro estaban los relojes digitales. Bueno, sí, claro.
Sí,
que estaba,
era digital,
sí, ¿verdad?
El que programaba Doc del DeLorean
era
digital.
Es verdad, tienes razón.
Con dígitos.
Pues esto no ha mejorado nada, ¿eh? O sea, tú vas a dar la hora y pum, te cambia.
Es verdad, tenemos un reloj muy DeLorean aquí.
Es verdad, exactamente
sí.
Igual.
Sí, sí,
ahora
sí.
Que lo dices. A saber de cuándo atará este... Bueno, el del 85, a lo mejor, si me fastidias un poco. Bueno, que hoy es el día, ya saben ustedes, en fin, estamos con esta tontería toda la semana y como íbamos a no estarlo hoy, que es 21 de octubre de 2015, que es ese día en el que Martin McFly se montaba en el DeLorean y aparecía desde el año 85, 30 años atrás.
Llegaba al 2015.
¿Dónde estamos? ¿Cuándo estamos? ¿Vamos a descender en Hill Valley, California? A las 4:29 de la tarde del miércoles 21 de octubre del año 2015.
¿2015? Ahí estamos.
Y aquí vengo yo para desmontar el día. Hoy no es el día.
A ver, Martín Romo. En fin, llevamos toda la semana... dando
todo. Maratones de cine.
Sí, todo.
Talleres en Madrid donde va a estar el
La
Gloria.
Tabarra, que es una manera fina de decirlo, con esto de que hoy es el aniversario, que el DeLorean. Creo que se han montado en distintos puntos del mundo maneras de recibir a Martin McFly por si aparece. ¿De verdad?
Lo ha dicho Doc, lo acabamos de escuchar, lo dice en la película. Nos dirigimos a Hill Valley, ciudad ficticia, pero... que está en California y que van a llegar a las 4:29. Lo ha dicho, ¿no? Lo ha dicho así.
Sí.
La historia va a cambiar.
Sí.
Pues es que a España no va a llegar hasta la 1:29 de esta madrugada.
¿Pero qué me dices? ¿Cuántas horas de diferencia hay con California?
9 horas ahora en que California y España todavía mantenemos el horario de verano, las dos.
9 horas.
Estados Unidos, la parte de California y Madrid, Hill Valley y Madrid, ahora mismo... tienen 9 horas de diferencia.
O sea que es mañana. Desmontamos el programa y lo hacemos mañana.
Así
venga,
que nada.
¡Hala!
¡Hala,
despedimos a todo el mundo! ¡Hala, fuera!
¡Wow, qué fuerte!
Que no.
Llegará esta tarde, pero allí
no,
a Hill Valley,
no.
A California.
Como Hill Valley esta es un sitio ficticio, pues da la casualidad que Hill Valley para este programa funciona con horario español.
Entonces,
toma.
Dos posibilidades. Una, al encontrarse consigo misma pero 30 años más vieja le daría un shock y perdería el conocimiento. Y dos, el encuentro provocaría una paradoja temporal, lo que produciría una reacción en cadena que seguramente desarticularía el continuo espacio-tiempo y destruiría todo el universo.
¿Ves? Espacio-tiempo.
Para que
aquí
no se destruya el universo,
exacto.
Lo celebramos hoy.
Lo vamos a celebrar hoy porque tenemos muchas cosas de las que...
Alguien me eche un mal de ojo, algún friki seguidor de la saga y yo empiezo a desaparecer de la foto.
Bueno, tengo que decir antes de entrar de lleno en Regreso al Futuro, que hoy es miércoles, ¿no?
Sí.
Y por lo tanto, dentro de un ratito vamos a tener nuestra sección de protocolo.
Ah, que hoy nos van a enseñar cómo se presenta uno cuando se encuentra consigo mismo en el futuro, en el pasado.
No, pero fíjate, nos van a enseñar, María de la Serna nos va a enseñar a ser educados en las redes sociales. A seguir un protocolo de comunicación en las redes sociales, porque es verdad... que somos muy educados en nuestra casa, con las visitas, en nuestro lugar de trabajo, y luego entramos en las redes sociales como elefantes en cacharrería, vamos. Y esto debe tener ya sus normas, fíjate.
Oye, ¿y es educado retuitear, poner en favorito?
No tengo ni idea.
Te hacer una mención.
No tengo ni idea. Yo sé que es de muy mala educación escribir en mayúsculas.
Sí, eso porque da como agresividad,
¿no? Es que en la mayúscula en el mundo virtual es grito. O sea, tú escribes en mayúscula y estás gritando todo el rato. Entonces, esto no está bien, pero bueno, esto es lo más básico que existe. Luego hay otras cosas que nos van a explicar efectivamente en nuestra sección de protocolo. Mira, que debería recibir estas lecciones también Marty McFly, que no sospechaba en ningún momento, los guionistas de la serie no sospecharon nunca de la existencia ni de Twitter, ni de Facebook.
Facebook ni
nada,
Internet
esto,
no
nada.
Quedan reflejados en,
nada,
en la película.
Nada.
Hay otras cosas que sí aparecen, que se han hecho realidad, como el cine en 3D. Las videoconferencias son una realidad, el Skype, que más o menos eso es como se ve en la película. Y otras cosas pues que no se han cumplido. Y de eso queremos hablar con los oyentes en el día de hoy. Queremos que nos compartan qué esperaban ellos del futuro que no ha llegado. Cuando ellos vivían en 1985, cómo se imaginaban que iba a ser el futuro, que iba a haber, y al final no ha llegado. Buscamos esas decepciones del futuro que ya es presente.
Mira, los hologramas que trabajen por uno.
Mira, podría valer. Yo eso ahí, que te lo imaginabas.
Que en Regreso al Futuro había un holograma de un tiburón que salía y se intentaba comer a Martin.
Era un anuncio de la película Tiburón 19.
Exacto.
Eran muy optimistas en aquella época y pensaban que iban a llegar hasta Tiburón 19 y solo hemos llegado hasta Tiburón 4.
Ya.
En el 2015 nos hemos quedado en Tiburón 4.
Ay, no sé. Pero en cambio Gran Hermano, mira, tú lo has
Gran Hermano que 16.
Y tampoco se imaginaba Martín lo de Gran Hermano.
No aparece.
¿Ves?
No, es verdad, Gran Hermano.
Hay
no.
cosas que no... Bueno, tenemos un teléfono que es el 910-30-63, que está ahí a disposición de todos los oyentes que quieran participar con nosotros y contarnos esas cositas que ellos creían que iban a ser realidad en 2015 y que luego tampoco ha cambiado tanto la cosa, no sé. No,
claro.
Tenemos redes sociales, eso sí.
Estamos en Facebook, somos Hoy en Madrid, estamos en Twitter, @HoyEnMadrid, y también nos puedes enviar ese correo electrónico con esas cosas que esperabas del futuro y que no han llegado a hoy@ondamadrid.es.
Esto es lo que hace que los viajes en el tiempo sean posibles, el condensador de flujo.
Bueno, pues mientras tú abres todas tus pantallas, me hubiese encantado a Martí, verte con todas las pantallas ahora puestas, desplegaditas. En fin, me hubiese dicho, ¿y esto qué es? Madre mía. Bueno, yo voy a hablar con una persona muy... Bueno, no, deja las pantallas.
A ver, ¿por qué?
Que pare las pantallas.
A ver, paro las pantallas.
Échame una mano, que voy a hablar
pues
con...
de entrar un tuit. Pero bueno, luego...
luego me lo cuentas. Pero fíjate, vamos a hablar con una persona que fue la encargada de traducir todos esos términos científicos inventados que aparecían en Regreso al Futuro.
Sí.
Que había muchos, que en fin, es la mente de los guionistas.
El lenguaje que tenía Doc.
Exactamente. Bueno, condensadores de flujo. Por ejemplo, a mí lo del flujo siempre me ha gustado mucho. ¿Qué será el flujo, no? Bueno, pues hubo una persona, claro, el guion estaba escrito en inglés, y hubo una persona que tuvo que traducir estos términos y adecuarlos un poco a lo que nos podía sonar a nosotros mejor. Bueno, y esa persona es un profesor de la Universidad Carlos III, es escritor y es además crítico de cine. Antonio Barriter, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Me oís, no?
Perfectamente.
Bueno, pues aquí estoy, sí.
Encantados de estar contigo. Tú fuiste el que tuviste que traducir Regreso al Futuro 2 y 3, ¿verdad?
Sí, yo en esa época, en los años 80, hacía muchas traducciones, bueno, porque era una forma muy divertida y además estaba bien pagada de trabajar. Y entonces, la verdad es que hice muchas. La primera de Regreso al Futuro estaba ya hecha cuando llegué yo, pero hice la 2 y la 3, pero hice... Claro, tengo un conflicto, porque lo más famoso de Regreso al Futuro
el
es
condensador.
El flux capacitor, que es como se llamaba en inglés, y en español, que no tiene mucha gracia, pero claro, en español sí, el condensador de flujo, ¿no?
Sí,
entonces
sí,
yo tengo una diatriba, porque claro, esto lo hice hace 26 años, si en la parte 1, que es la que yo heredé, digamos, la traducción, y que bueno, de alguna forma, como si una secuela tienes que continuar, o sea,
sí,
no puedes
claro.
cambiar los apodos o los juegos de palabras, hay que... No sé si estaba en la 1, entonces el problema es, claro, que ahora mismo yo no tengo la versión doblada, a la mano, o sea, la versión que se estrenó doblada. Ahora mismo, si tú misma te coges un DVD de Regreso al Futuro de la 1, puede ser un doblaje distinto, con lo cual digamos que la incógnita se ha perdido. Yo no me acuerdo. Me suena que es una paridad que podía haber hecho yo, pero no estoy seguro. Sí, me acuerdo de lo del continuo espacio-temporal, que me hacía mucha gracia. Pero lo del fruzo, que es lo que sería, en fin, la inmortalidad, para mí, digo, ¿sí? Pues no me acuerdo de haberlo hecho. No, o sea, sobre todo no me acuerdo si salía en la 1, porque si salía en la 1 lo hizo la persona que...
Bueno, de todas maneras, tú te encontraste ahí con un texto, con una serie de términos científicos inexistentes.
Camelo, sí.
Claro,
camelo,
que tuviste que traducir. ¿Uno cómo se enfrenta a esto? Dice, bueno, tira un poco por donde mejor le parece o intenta hacer que se parezca lo más posible a términos científicos que ya haya.
Claro, lo que tiene que hacer es que parezca verosímil y que tenga gracia aquí, ¿no? El problema realmente de los términos científicos, como son más bien neutros, digamos, no son complicados. Lo problema son las paridas locales, ¿no? Porque yo traduje las tres de Agárralo como puedas, la trilogía esta. Esa sí, todas las paridas son de mi cosecha.
De tu cosecha.
O culpa mía, una de dos. Y ahí es más difícil porque es un juego de palabras que eran alusiones a, pues, señores de la tele americana del año 91, fíjate tú.
Claro.
Y entonces, claro, había que traducirlo. Y siempre el dilema es si pones, o sea, si escribes Chiquito de la Calzada o nombres como esos, que aquí nos hacen reír, pero claro, es absurdo ver a un actor americano diciendo Chiquito de la Calzada.
Claro.
Pero los términos científicos no, no es tan complicado porque son mucho más universales, ¿no? Por eso hay el condensador y tal. Y te quedas como nuevo porque nadie te va a decir que no es un condensador. Claro. De hecho, he estado el otro día mirando porque como salen todas partes del aniversario, que venden un condensador de flujo de estos, que es una cosa pequeñita como con chispitas, ¿no? Como este de circuito.
Cualquier cosa.
No sé para qué sirve, pero bueno, te lo venden. ¿No?
Bueno, pero tú si intentaste lo que te parecía un condensador, llamarle condensador, ¿no? Por ejemplo.
Capacitor, sí, se llamaba en inglés. Lo he mirado porque justamente como sabía que me ibas a preguntar, creo, casi seguro esto, dije, voy a mirar, y entonces busqué el original, el flux capacitor, que insisto, tiene mucha menos gracia, aunque esté inventado, supongo, también el flux capacitor, que condensador de flujo, ¿no? Que de hecho hay un blog, me parece, de cine aquí en España que se llama así.
Que se llama así, claro.
¿Hay cosas que tuvieses que adaptar del guión para que se entendiesen aquí en España? Lo comentabas tú un poquito antes. Recordamos que, por ejemplo, en la 1, en este caso en la 1, a él, la que es su madre, cuando él viaja al pasado, llama a Marty Lewis Strauss, cuando en la original es Calvin Klein. Porque aquí tenía más tirón Lewis que Calvin Klein. Claro. No sé si en la 2 hay cosas de estas.
Pues no, que yo recuerde, no. Pero, por ejemplo, eso que acabas de citar es un ejemplo exactamente de eso. En Francia, ¿sabes qué decían Pierre Cardin?
Ah, claro. Claro.
Eso sí me acuerdo porque era el chiste que teníamos con Chelo. Chelo era, bueno, Consuelo Rodríguez, la persona con la que yo trabajaba, la que me daba las copias.
Sí.
Que sabéis que la 2 y la 3 la rodó juntas. Es decir, que casi rodó una mientras... O sea, rodó la 3 mientras estaba montando la 2. Y entonces, como corría mucha prisa de estreno, yo recuerdo que me pasaron una copia infecta, o sea, infecta en un vídeo con un código de tiempo que tapaba la mitad en blanco y negro, o sea, que no tenía ningún, o sea, no podía piratearlo porque no se veía ni se oía casi, pero bueno, para saber un poco de qué iban las escenas, claro, porque si tienes que traducir, dame esto, tienes que saber si esto es una pistola o un camión, ¿no? Bueno, y entonces, esto era un poco la forma en la que trabajaba. Y con Consuelo era muy divertido porque ella a veces me contaba, pues claro, como estaba, era la persona que manejaba todas las copias, ¿no? En Europa de la UIP, la distribuidora de la película en todo el mundo. Y entonces me contaba esos chismes de que en Francia se llamaba así o de que no se podía decir esto en, no sé, en Alemania, cosas así, ¿no? El doblaje, en realidad, es una especie de cosa muy, muy dolorosa porque tienes que cambiar tanto a veces que...
Claro, lo que pasa es que ahí, claro, ya lo decías tú antes, Antonio, ahí tienes una importante responsabilidad, sobre todo cuando hablamos de películas de humor. Primero, porque el humor no es igual en todos los sitios. Claro. Hay cosas que a lo mejor a los americanos se hacen muchísima gracia, a nosotros no nos hacen ninguna. Y eso hay que transformarlo de alguna manera. Y tú, quiero decir que no es solamente en Regreso al Futuro, tú te has encontrado con esto pues en Agárralo como puedas,
Cuatro horas y un funeral, por ejemplo, Cuatro horas y un funeral,
pues también,
era horrible porque Hugh Grant tiene muchísima gracia hablando en inglés y le doblaban y yo no le soporto esa película doblada porque la gracia es... O sea, quiero decir, no, la gracia no está en las palabras en ese caso, ¿no? Pero bueno.
Está en la forma de decirlo del actor,
claro. La de Agárralo, sí, Agárralo eran pálidas de... Pues eso, recuerdo una que de Agárralo, que era que algunas mujeres, ¿cómo era? decía, algunas mujeres te agarran fuerte y otras te dejan contando las estrellas.
Sí.
De la noche, o sea, como que te dejan ahí tirado, ¿no?
Sí.
Y entonces, eso realmente es una canción del Toñón, lo que pasa es que
yeah.
lo puse y coló. Y luego, por ejemplo, puse también lo de revisar los bajos, que es una guarrería que me encantaba, y eso me lo quitaron.
No te lo dejaron.
No, porque claro, había una persona que es muy irascible, que se llama el director de doblaje, que sí, es un señor que sí, dirige sí. a los actores de
sí,
doblaje.
Sí, sí.
El pobre traductor, digamos que no es bienvenido en las sesiones de doblaje, porque claro, empieza a decir, oye, que mira, que no, es que verás. Y entonces el director normalmente es una especie de tirano, porque claro, es su trabajo ahí. Y esa desapareció, ¿no? Y la verdad es que es una... Que la de revisar los bajos, con perdón otra vez, ¿sí? Que la puse en dos o tres películas porque estaba yo decidido que,
a meterlo como fuera.
A que lo dijera, ¿no? Entonces creo que al final lo decía Danny DeVito sí. En esa que era el hermano de Schwarzenegger. Que
ah, sí,
los
sí, sí, pues gemelos, veces, sí, exacto.
Que era un tipo bastante grosero en esa peli, ¿no? Danny DeVito y tal. Y era, bueno, esos son pequeños chistes privados casi que hace uno, ¿no? O sea, los haces cuando tiene sentido, claro, no lo metes por... Uh-huh. con calzador, ¿no?
Oye, casi te has especializado en eso, ¿no? En películas en las sí, que sí. hace falta un plus a la traducción porque hay que meterle cosas de la propia cosecha sin desvirtuar las originales.
Las claro, claro, son las que me daban. Yo daba...
Bueno,
yo
claro, todas... dicen, lo hace muy bien. Pues ¿a quién se lo damos, Antonio?
Claro,
ya está.
Hacía
¿no?
todas las de Spike Lee, todas eran de argot, las de negros, ¿no? Spike Lee, las de Eddie Murphy, todas estas comedias que ahora no se aguantan mucho, pero en su época eran muy taquilleras, las de El Príncipe de Zamunda, todas.
Sí,
estas,
hombre.
Las hacía yo, claro, las que eran de argot y tal, y luego las, bueno, las de paridas, claro, las de agárralo, sí. etcétera. Entonces, bueno, era bastante divertido, porque realmente no es traducir una novela de 500 páginas, o sea, en un guión ya sabes que son como mucho 80 folios sí. o 70, y no es mucho, pero claro, lo que pasa es que tienes que, bueno, pues afinar, uh-huh. meter buen, bien las cuñas y las paridas.
Uh-huh. Pero, bueno, tiene que ser muy divertido ir al cine y ver cómo el actor de turno dice
sí.
la parida que te has inventado tú, ¿no?
Mira
lo que
la
estoy haciendo.
De la gente, claro.
Claro.
Que el chiste a lo mejor funciona mejor en español o en castellano.
Sí, bueno, tú sabes que Groucho Marx y Cary Grant son mucho más divertidos doblados que en inglés. Claro, por
pues sí.
La voz que les ponían era mucho más simpática, no sé. Uh-huh. O sea que eso sí, el doblaje es horrible, es como decía Borges, es un monstruo de dos cabezas, ¿no? Pero tiene esa parte también de poder, bueno, primero adaptarlo y luego a veces incluso mejorarlo, ya te digo, eso es una uh-huh. cosa. Pero bueno, ir si has hecho la traducción para doblaje, como existe la figura que os digo del director de doblaje, que es el que impone y cambia, porque claro, el director de doblaje con tus frases, que son las traducciones más o menos literales,
luego hace lo que quiere, encajarlas,
ver, claro. Tiene que encajar es ver la boca del actor. Si el actor claro. te está viendo, tú no puedes decir constitución, que es larguísima, cuando en inglés dice yoche,
claro.
son sílabas. Uh-huh. Entonces, no te corta por censura a veces, te corta porque no la boca, o sea, el movimiento de la boca, lo que se ve en la pantalla es lo que manda. Uh-huh. Es mucho más fácil respetar al traductor, por así decir, si el actor está de espaldas.
Claro.
No le ves la boca, entonces de repente no es siempre que lo hicieran por fastidiar, ni muchísimo menos, ¿eh? Pues, era porque a veces no entraba porque se veía la boca del actor, y es un milagro porque vosotros y yo, cualquiera, vamos, que ve una uh-huh. película doblada, ahora estamos muy acostumbrados y nunca notamos...
Es verdad, que nunca notamos que está desfasado claro, sí, a la hora de la verdad, ¿no? El movimiento con el sonido.
Claro, mucho más cortas las palabras, o sea, en inglés son todo de una sílaba o dos, todas las palabras, la mayoría. En español es como, bueno, mucho más amplio, ¿no? Por eso es más fácil para las canciones, por ejemplo, en inglés.
Claro. Lo que pasa es que tenemos muy buenos directores sí. de doblaje sí, 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 y muy buenos dobladores también, ¿eh? Sí, que son capaces de meter eso en dos sílabas, 14, todas seguidas ahí como pueden, ¿no?
Pero eso es lo que me parece más admirable, sí, porque realmente lo de la traducción total, bueno, es cuestión de encontrar una forma de decirlo, pero lo otro es encajar, que es... Es mucho, puede ser a veces un amos de locos, ¿no?
Pues... Antonio, volviendo a Regreso al Futuro 2, a la segunda
sí, sí.
parte, yo tengo una curiosidad.
A ver.
Había expectación por la llegada de la película. Vosotros manejabais material sensible que mucha gente estaba esperando que llegase el estreno porque fue un boom, fue taquillero
sí,
Regreso al Futuro 1 y habían pasado casi 3 años, ¿no?
Pues sí, porque la primera fue en 89 y la segunda... No recuerdo. Uh-huh. ¿Tantos años hay entre la primera?
La primera se estrenó en Estados Unidos, ¿eh? Uh-huh. En diciembre del 85 y la segunda se estrenó en noviembre del 89.
Eso, 89 es la 2, claro, sí. 85 es la
¿entonces?
Primera. Sí, sí, claro. Pues no sé, yo sí sé que era muy famosa porque además fue una de esas películas que, bueno, yo si me quito el sombrero de traductor y me pongo el de crítico
¿sí?
y profesor, te diré que la década de los 80 es muy mala para el cine, en mi opinión, pero precisamente esta película, ¿no? Esta película, sobre todo la primera y la tercera, de regreso, son de las que yo creo que mejor se mantienen, ¿no? De la época, que era esa época en la que estábamos todos con Star Wars, Indiana Jones, en fin.
Pero es verdad que es que las únicas, sobre todo había mucha querencia por la saga.
Sí, era horrible. Ese año, esa es la década que empezó ese modelo, y justamente de las pocas sagas que se justifican, creo yo, es esta, porque es una que juega a volver sobre sí misma.
Exacto, porque sí, esta tiene ese juego, pero fíjate, la Guerra de las Galaxias, en fin, Tiburón, que lo estábamos diciendo antes, bueno, quitando la primera, que más o menos por la novedad y por el tiburón y demás, el resto te puedes morir directamente, en fin, no sea que...
Por eso decía esto del comentario, que era una década donde se puso un modelo de la franquicia, la secuela y la precuela, que ahora estamos sufriendo, porque ahora coges la cartera y todos son películas con un numerito detrás, ¿no? O sea, X-Men 4. El chiste, lo que sí acertó, que antes hablabais de lo que había acertado o no, lo que más acertó es lo de Tiburón 19.
Claro.
No en el número, pero en la idea de que
todos estamos... Claro, en saga total.
Claro, estamos viviendo el mundo de las sagas, que es como un poco...
No, es que el Tiburón 19 se equivocó ahí, tenías que haber puesto Gran Hermano, directamente,
ejemplo,
¿no?
Claro,
que sí, no tiene que ver con el cine, pero sí con el espectáculo. Debemos ir por ahí, ¿eh? No sé, ya he perdido completamente la cuenta.
No, yo, vamos,
16.
Pues fíjate.
Es que ya no hace falta ni que sea de buen tono decir que no ves Gran Hermano, porque ya creo, no sé quién lo ve ahora, la verdad.
Pues, oye, debe tener su público. Mira por dónde.
Si lo ponen entre 5 es que tiene público.
Exactamente. No, o sea, hay gente pató, que decía el otro. Antonio Van Richter.
Pues nada.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿En qué estás? ¿Estás traduciendo ahora algo o no?
No, esto yo dejé, me fui luego. Yo estuve muchos años trabajando en televisión, en Días de Cine, que era redactor. Y luego me fui de Días de Cine y me fui a la universidad. Entonces ahora hago, pues eso, doy clases y mantengo crítica de vez en cuando para no quitarme de la actualidad. Pero no, traducciones. La última que hice fue hace 5 años, la de los Cohen, los hermanos Cohen.
Ah, bueno.
Que se llamaba, una que no tuvo ningún éxito, por cierto. Se llamaba un hombre sencillo, un simple.
O sea, la culpa la tienen los hermanos Cohen, evidentemente.
Sí,
o sea, claro. Que era... Oye, ya que te tenemos, ¿qué película de las que hay ahora nos recomiendas? Para el fin de semana, ya por el mismo precio, chico.
Que no estoy tan al día de como estaba antes, pero a mí me gusta una que se llama Slow West, que es una del oeste revisionista con el señor Fassbender este.
Sí.
Que está muy bien él, y bueno, la película está estupenda también. Y esa creo que es este viernes o el viernes pasado, no sé ahora mismo. Y esa está muy bien, es un western... así como revisionista, es decir, que es un antiépico, ¿no? Muy épico y tal, y tiene bastante mala leche, vamos a decir.
Bueno,
y está bien, una película recomendable.
Pues venga, me la apunto. Antonio, muchísimas gracias.
A vosotros,
un beso enorme.
Un beso, chao.
Hasta luego.
¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Mr. Sandman.
Lo bonito que hubiera sido, Martín Romo, lo de los coches voladores. Bueno, tú sabes que a mí me han mandado un vídeo con un coche que se transforma en helicóptero.
Ahí va.
Es un prototipo que hay. Ahora te lo paso.
Te lo paso
por el WhatsApp, pues que no existía cuando...
Podemos estrenarlo, ¿no?
Martín.
Claro que sí.
Pero cuántas cosas tan bonitas. Esas zapatillas de deportes que se abrochaban solas.
El autocierre de las zapatillas, sí.
Eso me gustaba a mí mucho.
Siempre lo bueno de estas predicciones de Regreso al Futuro 2, algunas han cumplido, otras no, es que muchas marcas han trabajado en desarrollarlas y se cuelgan la medalla de el monopatín que vuela. No, pero tenemos la patente, estamos trabajando en ello. Luego siempre hay muchos rumores, leyendas urbanas. El propio CMX la lanzó diciendo que el monopatín existía. Lo que pasa que se paralizó la comercialización porque las asociaciones de padres impidieron que saliese a la venta por miedo a que sus hijos, pues nada, tuviesen accidentes.
Y siempre... ¡Wow, falso! Fuerte. Falso de toda falsedad.
Siempre se cuenta que Nike está detrás de las zapatillas del autocierre, pero nunca las vemos.
Bueno, hoy pedíamos a nuestros oyentes cosas que ellos esperaban haber encontrado en 2015, cuando era 1985, y que nada, no ha habido manera.
Y que no han llegado. Enseguida vamos a ir contándolas, leyéndolas. Antes vamos a saludar en Facebook a la última persona que ha dado ese botón de me gusta, que no existía en el 2015 de Marty McFly y Doc, que es José Antonio Delgado Díaz. Y el término arroba, seguido de un nick, tampoco existía en ese 2015. Los nick en Twitter, los usuarios. Uh-huh. El nuestro recuerdo que es arroba hoy en Madrid. Y nos siguen Inner Tennis, que es Gabriel González. El restaurante Asgaya, con los que ayer preparábamos esa fabada. Y Magic Music, David de Santiago, Laura Bellido y Carolina Miranda.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuentan nuestros oyentes.
Son varios los comentarios que coinciden tanto en Twitter como en Facebook, que hacen referencia a lo que tú apuntabas de la decepción del coche volador, lo dice Elena en Twitter, pero Diana apunta, ella da un concepto nuevo, ella nos dice en Facebook que ella, lo de que el coche vuele, que ni fu ni fa, ella lo que echa de menos es que el coche te venga a buscar solo, o te deje en la puerta de casa y luego que se vaya él solo a buscar sitio para aparcar. Que yo se lo imaginaba ella así,
pero
cuando era
ahora
pequeño.
Ahora hay coches que aparcan solos.
Ya, pero tienes que estar tú dentro.
Sí, sí.
Ah, mira.
Te estoy enseñando el coche.
El coche que sale de un garaje típico americano en puerta de calle. Mira, está maniobrando, ya lo tenemos en la calle.
Pinta futurista tiene.
Tiene pinta futurista, tiene un poco de Regreso al Futuro. Uh-huh. Va con ruedas, pero parece que va en suspensión, pero lleva las ruedas.
Ya no, lleva ruedas.
Pero así cuando salía parecía que estaba en suspensión. Sí, espérate, coge carretera y manta. No sé si iba a coger velocidad en plan pista de despegue en el aeropuerto.
No. Ah, llega a un sitio.
Vale, llega con una especie de espacio abierto, ¿vale? Porque claro, si ahora se va a elevar por las alturas, me imaginamos que no quiere tener ningún percance, que están probando el prototipo. Se empieza a desplegar las alas,
sí,
¿vale? Que salen, se elevan de lo que son las puertas laterales del vehículo.
Como dos chimeneitas.
Sí, como, sí. Mira.
Las hélices
ya las tenemos ahí en funcionamiento. Y se eleva, pero a una gran velocidad, es decir, coge impulso que parece que no pesa. Bueno, y ya está, surcando el cielo,
ahí está.
Hoy, @ondamadrid.es.
Hablando de cosas que se elevan, hay referencias también al monopatín, pero Emilio nos cuenta en Facebook que hay en Japón un tren que, aunque tiene rail, funciona con campos electromagnéticos y la rueda no llega a tocar el rail, por lo que él considera que levita,
Venga.
Por cierto, en la película nos apunta Emilio que ni por asomo intuye, tú lo decías antes, la mayor revolución que se ha producido desde entonces, que es Internet.
facebook.com/hoyenmadrid.
Bueno, pues admitimos tren japonés como coche volador.
Venga, Antonio, decepción del futuro, dice en Twitter, compartir el día a día con Robob, dice... Pensaba que tendría un compañero de piso como C3PO. Eso es para que te planchase, ¿no? Y te lavase la ropa.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Carrasco en Twitter dice que viajar a través del tiempo o teletransportarse.
Pero fíjate, tenemos las impresoras 3D. Que esto tampoco estaba contemplado.
Es verdad, no, teníamos el cine en 3D, pero impresora 3D, ¿no?
Y hay días que vas por la calle y parece que estás dentro de la película Blade Runner, también, porque el personal ya se lleva de todo, puesto encima, crestas, rastas, cabezas afeitadas, esto
es
tampoco,
verdad, sí.
Piercings,
sí.
Tatuajes, esto...
En el día a día, no en plan tribu urbana como antes, sino ya en el día a día.
Exactamente.
María José en Twitter dice que ella se imaginaba a Robocop como jefe de seguridad, como el máximo representante de la ley. Eso no ha sido así.
No.
Hoy, @ondamadrid.es.
Andrés en correo electrónico se acuerda de esos zapatos que se abrochaban solos. Dicen que era una pijadita, pero que eran chulísimos. Y dice que parecían muy cómodos, sobre todo para prevenir los dolores de espalda. Dice que sí existen unas deportivas que se abrochan solas. Dicen que lo hacen cuando presionas con el talón un mecanismo que las aprieta y que se ajustan a su pie.
Uy, yo quiero unas.
Dicen que
encanta.
Las fabricaron y que si las buscas, las encuentras y que las venden a unos 170 euros.
Pues no las quiero, ¿vale? Que me las regale alguien.
facebook.com/hoyenmadrid.
Sí, había cazadoras autoajustables que aparecen en la película, película, pero sí. Lo mejor de la película es que aparecían cazadoras que se secaban solas. ¿Eh? Sí. Eso sí que...
Cómodo.
Días de lluvia.
Qué cosa más
o
cómoda.
O cuando llegas con el chubasquero, ¿eh? Uh-huh. O con el paraguas empapado.
¿Cuánto ¿Entendés? Mejor haber inventado eso que los leggings?
¿Es verdad?
¿En serio?
Alberto de
Para
78.
Tres que van monas. Alberto. El resto... Bueno, sí, dice, que me voy de tema.
No, no, dice Alberto del 78 en Twitter que él se imaginaba el Interrail por Júpiter, ¿eh? Y Pedro también en Twitter que tendríamos visitas de extraterrestres. Uh-huh. Dice, aunque eso puede estar ocurriendo.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
¿A qué manera tenemos con los extraterrestres? El día que vengan luego queremos que se vayan. Que nos quitan los puestos de trabajo, montaremos un pollo.
Que no sé. Exactamente. Este hizo mucho daño.
Mucho, mucho daño a la humanidad.
hoy@ondamadrid.es.
Musgo Rojo en Facebook dice que le hubiese gustado que se cumpliese lo de utilizar como combustible de los coches los desperdicios de casa. Hombre, existe la biomasa, pero no es lo mismo.
Oye, pues esta mañana Rafael Cerro, que ya sabes que esto de los coches le pone mucho,
sí.
Me está contando que Toyota está experimentando con un modelo de coche que no solamente no utiliza gasolina, sino que además por el tubo de escape tira agua limpia que puedes utilizar para regar las plantas. No sé, le he dicho que me busque el contacto, que hablamos con él de este invento mañana mismo.
No, hombre, claro, y puedes ir limpiando las calles, hacer servicio público.
Pues a lo mejor, pues mira, los barrenderos de Madrid te lo van a agradecer mucho. No, otro que se queda así puesto entre los extraterrestres y el Toyota este, vamos, el paro de guindos debe estar encantado de la vida, fíjate.
facebook.com/hoyenmadrid.
Mate Guindos, Fátima Báñez, que es la ministra del ramo. Debe estar... Que se hagan las elecciones antes de que llegue todo esto. Por Dios, que los extraterrestres esperen a enero. Bueno, que también me vuelvo a ir de tema. Vamos con otra cosa.
Rodrigo dice, en Facebook yo creía que íbamos a tener un cinturón que al abrocharlo te pondría lo que quisieses de ropa.
Oye, qué cómodo.
O que ajustase los colores, ¿no?
Por ejemplo.
Tú ya te has vestido, ¿vale?
Y entonces...
Y ya me he puesto mi camisa, mi polo...
La ropa que cambia de color, eso estaba por ahí,
yo le doy,
¿no?,
a mi cinturón y que me diga... Que me haga una combinación...
Todo en la gama de los azules.
Por, claro, o sea, por lo grisáceo del día, según te inspires, ¿no?
Me parece muy bueno, pero... ¿Había en algún sitio, no, ropa que cambiara de color o no?
Seguro.
¿O eran los coches estos de los niños que los tocabas y cambiaban de color? No me acuerdo. Algo que cambiaba de color.
Hay niños que si tocas cambian de color.
Esos son los camaleones, compañero.
Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Lisa nos escribe un correo electrónico. Dice que ella de pequeña se llegaba a imaginar y que le da rabia que llegaría el día en que te pasases un libro en plan código de barras por la frente y que tendrías ahí todos los conocimientos.
No, pero el e-book tampoco existía. Entonces,
el e-book tampoco, es verdad.
¿Cuánto bien ha hecho en las casas? ¿Cuánto espacio? De esto de que el saber no ocupa lugar era una mentira que ha venido a tirar abajo el e-book.
Es la hora. Señores, vayan terminando.
Venga, voy con Paula en Twitter, que ella echa de menos un dron que te saque a pasear al perro.
Es
en
verdad.
La película aparecían correas que paseaban solas a los perros.
Sí.
Y Hortensia, ya que estamos en plan revival, ella nos cuenta en correo electrónico que ella de pequeña no podía enchufar la tele, no podía ver la bola de cristal hasta que no ayudaba a su madre a pasar el polvo y la aspiradora. Dice, siempre decía, cuando yo sea mayor seguro que habrá un invento que esto lo haga solo. Dice, la aspiradora casi, dice, pero el polvo no. Que inventen el mueble autolimpiable y el parqué come pelusas, dice.
¿No está tu aspiradora esta que tienes tú en tu casa, que va dando vueltas ella
sí,
sola,
claro,
que limpia mientras tú estás trabajando?
Pero claro, no es lo mismo. Lo mejor sería que, sin ningún aparatejo, el autolimpiable.
Pues tienes razón, también estaría bien la mascota sin desechos.
También, sí.
La mascota que no tiras excrementos por la...
Claro,
esto no está inventado.
Sí. O con un llavero, es decir... mira, tú llevas el perro con la correa, ¿no? Para pasearlo, tal. Pero que haya un dispositivo, en plan, como un mando del coche, que tú le apuntes al excremento del perro y se autodestruya.
¿Qué hemos desayunado hoy, compañero? Algo fuerte, yo creo, ¿no?
El encuentro provocaría una paradoja temporal, lo que produciría una reacción en cadena que seguramente desarticularía el continuo espacio-tiempo y destruiría todo el universo.
¿Ves lo que has hecho con tu llavero destruye cacas de perro? En fin. Sergio, que nos vemos dentro de un rato comiendo.
Pues mira, hoy te he buscado un chef que bien podría ser Doc, ¿eh? Tiene los pelos así como, como Doc de Regreso al Futuro.
¿Ah, sí?
Y que es un poco científico loco en la cocina.
Vale, vale, pues preséntamelo dentro de un ratito. Hasta luego.
¡Wow, qué fuerte!
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Jornada de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde el Calderón y el Parque de los Príncipes, los equipos madrileños, protagonistas del fútbol europeo. Desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra de los partidos París Saint-Germain-Real Madrid y Atlético de Madrid-Astana. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, que aspiraba en el año 85, que ella prácticamente no había nacido, aspiraba a que en 2015 se hubiesen terminado las telenovelas.
Sí, yo tenía 8 años en el año 85. Lo veía como algo que en el futuro no habría de eso,
pues ahí
¿no?
Sigue.
Lo veía como algo así de pues, que la veía mi abuela, digo, ya para esa edad, para esa época.
Se habrá acabado, los ricos saben, también lloran, por ejemplo, nada. Bueno, esa se acabó.
Esa se acabó.
No hace mucho, creo, pero se acabó.
Cada vez hay
pero
más.
Es verdad, tienes razón, te das cuenta cómo es el futuro. Bueno, ¿cómo es el presente?
El bueno, el presente, fíjate que para los vecinos de afectados por el derrumbe de Carabanchel hoy es peor que el
pues
de
no
ayer.
Bueno.
Fíjate que el futuro ya tampoco. Están esperando a ver qué pasa con su vivienda, pero lo que está claro es que la noticia que acabamos de conocer hoy y que viene de la Comisión de Desarrollo Urbano Sostenible, pues no les favorece, porque el Ayuntamiento de Madrid pretende repercutirle los más de 282.000 euros en gastos urbanísticos a esos vecinos de la calle Duquesa de Tamames. Recordarán que este verano vieron cómo se les venía abajo todo el edificio, todo el inmueble. Bueno, una demolición a la que se le suman los gastos por desescombros, los apeos, en definitiva, que está nuestra compañera Mar García intentando, porque esto lo ha hecho público en esa comisión, como digo, la secretaria técnica de este área de la concejalía, pero van a intentar que les den más detalles, teniendo en cuenta pues las reacciones, ¿no? Que esto ha supuesto, incluso allí mismo, en el Partido Popular, pues no entienden cómo a unas personas que lo están pasando tan mal ahora se les vaya a pasar casi 300.000 euros en gastos. Bueno, se va a hablar de eso, de la Operación Calderón, también de Azca, que para el 2017 está prevista la remodelación. Vamos a hablar de un caso que se está investigando ahora por parte de la Policía y la Consejería de Educación. Es el suicidio de un niño de 11 años en Leganés relacionado con un posible caso de acoso escolar. Se quitó la vida saltando desde la ventana de la cocina, dejó una nota en la que pedía perdón a sus padres y decía que no quería ir al colegio. La comunidad no tiene constancia de que hubiese denuncias previas por acoso, el centro tampoco. Y en cualquier caso, lo que se hizo la policía y la juez fue que ordenar que no se incinerara porque, como digo, se está investigando
terrible, ¿eh?
Este caso terrible que es del bullying y los padres, bueno, pues también están pidiendo, ¿no?, que se siga investigando por si hubiera un posible caso de acoso escolar. En Barcelona, los fiscales anticorrupción han entrado poco antes de las 11 de la mañana en la sede central de Convergencia, donde se está llevando a cabo un registro de la Guardia Civil practicado por una orden judicial en las dependencias de la formación nacionalista, en presencia del administrador, que esta mañana ha sido detenido por la Guardia Civil, por la Benemérita, en su propio domicilio, en el marco de una investigación por presunto pago de comisiones de empresarios a la formación nacionalista. Y bueno, que hoy hemos vivido la última sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, lo hemos estado contando
de esta legislatura.
En los boletines de esta legislatura, con esa disolución de las Cortes para que se convoquen las elecciones generales del 20 de diciembre, uh-huh. en el que además de hablar de economía, de Bruselas, de déficit, pues por supuesto se tiene que hacer balance de esta legislatura, de estos 4 años de gestión. Por bueno, lo tanto, muchos, muchos asuntos y otros que les vamos a ir contando.
Lo podrán ustedes escuchar ampliado en los boletines horarios y en el informativo de las 2. Hasta entonces, Nieves.
Hasta luego.
Hasta luego.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
María Gómez Requejo, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
No sé si levantarme o no levantarme. Claro, yo siempre tengo un problema contigo, que como mantienes una sección de protocolo, yo estoy siempre como diciendo, a ver si ahora voy a hacer las cosas que no debo, ¿eh? Y María me va a mirar así con el rabillo del ojo. No me lo va a decir porque es muy educada, pero claro, una tiene su corazoncito, ¿no?
No te preocupes, que lo haces perfectamente bien.
Bueno, tenemos sección de protocolo, que lo digo todas las semanas, es una sección muy seguida en las redes sociales, ¿eh? Eres profesora de la Universidad Europea, del grado de protocolo, supongo que ya habrá mucho alumno, pero también mucha gente muy interesada en todo esto de mantener las formas y de hacer la vida más agradable, que es lo que decimos todas las semanas. El protocolo sirve para facilitarnos las cosas y para que estemos todos más cómodos y no más incómodos ni más encorsetados. Bueno, hoy nos vas a llevar al mundo virtual.
Sí, sí, hoy vamos a hablar de la netetiqueta.
Netetiqueta. Sí, ¿esto es nuevo?
Se ha dado en llamar netetiqueta, uh-huh. que son esas reglas virtuales de cortesía que aplicamos pues en nuestra interacción en las redes sociales, o que deberíamos aplicar, ¿vale?
Esa es
porque
otra.
Estamos viendo mucho que no se aplica demasiado en algunos uh-huh. supuestos.
Bueno, nos entonces, podemos fijar en 3 redes sociales, y de parte uh-huh. que son las más frecuentes: Twitter, en Facebook, y luego en esta cosa horrible que nos acompaña día y noche, nuestra que ya forma parte de nuestra vida, que es el WhatsApp, que es utilísimo, ¿eh? Fíjate, yo hace como 2 semanas, de pronto mi WhatsApp, no sé qué hizo, pero se fue. Me quedé sin WhatsApp. Y ahí me di cuenta de que de lo mucho que lo utilizamos, de lo útil que es, y de pronto me sentí perdida, como cuando pierdes la agenda de teléfonos. Igual, dije, Dios mío, estoy sin WhatsApp. Y no me puedo comunicar con un montón de gente con la que, por cuestiones de, ya no de ocio, sino de trabajo, te estás comunicando constantemente.
Sí, sí, que solo tiene sus datos metidos ahí. Sí, es una
exactamente.
Faena. Eso no lo habían visto Regreso al Futuro.
No, no.
La mensajería instantánea no está.
Nada, ni las redes sociales, ni nada de eso. Bueno, ya nos has dicho que existe el concepto de netetiqueta ya.
Sí, sí, y hay ya tesis doctorales sobre el tema, ¿eh?
O sea que
sí, sí, que se está estudiando mucho, se está investigando en uh-huh. este tema. Y que es realmente muy importante. Bueno, le hemos puesto ese nombre porque uh-huh. la red, en la net en inglés, pues uh-huh. y la etiqueta, que son las formas, uh-huh. nuestras formas, las reglas de urbanidad. Uh-huh. ¿No?
¿Hay alguna regla de oro? ¿La regla de oro de la urbanidad dentro de las redes sociales?
Sí, esa de que trata como quieras que te traten. Es decir, uh-huh. tú tienes que ser educado porque tú exiges esa educación y ese respeto a los demás, ¿no? Uh-huh. Y esa es la fundamental, la que siempre tenemos que tener en mente a la hora de poner mensajes, de tuitear, de retuitear, de poner cosas en Facebook, porque bueno, todo lo que hagamos al contrario, pues nos va a volver. Es un uh-huh. efecto boomerang que lo tenemos ahí, ¿no?
Bueno, las redes sociales son también una manera de comunicarnos muy rápido. Es decir, utilizamos muy pocas palabras. Normalmente, la economía del tecleo, algunas veces hacemos unas faltas de ortografía que te puedes morir, pero todo por abreviar. Nos comemos las H, nos comemos, en fin, un montón de cosas. Ponemos una X en vez de un por. Todo ese tipo de cosas nos llevan muchas veces a entrar a saco, digamos, con un mensaje. ¿Qué dice la net etiqueta? ¿Hay que saludar siempre cuando nos dirigimos a alguien a través de las redes sociales?
Hombre, sí, hay que saludar cuando inicias una como cuando inicias una conversación. Tú cuando entras a un lugar, saludas. Pues aquí, cuando entras, deberías saludar, ¿no? Y luego, respecto a lo que has hablado del lenguaje, pues eso, estamos muy acostumbrados al por favor, escribirlo con por, pues deberíamos intentar hacer las frases del tamaño de los caracteres que nos piden, pues para eso hay que darle un poquito de vuelta a la cabeza, ¿no? Hay que pensar un poquito. Y puedes decir lo mismo sin necesidad de comerte letras, de poner faltas de ortografía, porque cerveza se escribe con V, no con B. Y para suprimir la E, pues pones cerveza con B.
Pues muy mal, claro que no.
Fatal.
Oye, yo sí hay una cosa que tengo muy clara desde hace mucho tiempo, que es regla en las redes sociales, que es el uso de mayúsculas y de minúsculas. Y esto es importante que lo recordemos. Muchas veces damos por hecho que la gente lo sabe, pero no se escribe nunca con mayúsculas porque significa gritar.
Sí, en las redes sociales las mayúsculas equivale a gritar. Tendemos a ponerlo en los títulos porque parece que nos destaca, ¿no? Pero bueno, vamos a escribir como escribimos correctamente en la vida diaria. Pues mayúsculas y minúsculas con las reglas ortográficas que manejamos habitualmente. La mayúscula sí en la red equivale al grito. No destaca más lo que estás escribiendo, sino que grita.
Agrede, ¿no? Agrede al otro, agrede de alguna manera, porque me significa que agrede. Estás diciendo eso a gritos.
Sí, sí. Para mis alumnos, yo corrijo los ejercicios en mayúsculas, pero me he dado cuenta que es que si lo pongo en letra normal, pues no lo leen. Entonces, por eso meto la mayúscula. Pero una corrección de ejercicio no es una red social, ¿eh?
No.
Lo aclaro porque me van a decir, oye, que tú dices...
O sea, que te van a echar la bronca, ¿no? Pero no es lo mismo una cosa que la otra, ¿eh?
Misma,
o sea, que cuidado. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Venga.
Hombre, pues no airear tus cosas en las redes sociales. Una red social es una plaza pública. Es decir, tú no cortas con alguien borrándole del Facebook, como me decían este verano mis re-sobrinos, ¿no? Ah, es que he borrado a Periquita del Facebook porque ya no es amiga mía. Hombre, dile ya no lo que ha pasado, ¿no? Dilo cara a cara, no utilices te borro el Facebook para borrarte de mi vida. ¿Vale? Nos hemos acostumbrado tanto a la vida virtual que pensamos que es real. Y que te borro del Facebook es desapareces de mi vida, ¿no? Hay que aclarar las cosas antes de que lleguemos a este extremo, ¿no? Y otras cosas que también hay que tener en cuenta es la saturación que a veces hacemos, ¿no? Que a veces producimos en las redes con tantas fotos de me estoy levantando, estoy tomándome un café, no me gusta el café con churros, me gusta el café con magdalenas. Pues todo esto, ¿no? A lo largo del día hay gente que publica todo lo que va haciendo en su vida, ¿no? Creo que eso es un poco quererse demasiado a sí mismo, ¿no? Lo mismo que los selfies. Hay quien abusa muchísimo de los selfies y está todo el día colgando sus fotos hechas por sí mismo, ¿no?
Eso bueno, es como en el mundo real estar todo el día hablando de ti mismo,
de
¿no?
De ti mismo, sí, sí.
Sería el equivalente.
Es un poquito mal educado ese tema, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace y vive de ello.
Si nos fijamos, por ejemplo, en Twitter y en Facebook, bueno, también puede entrar el WhatsApp en este supuesto. Somos muy dados a, como alguien nos sigue, le seguimos. Por ejemplo, en Twitter o en Facebook, gente que no conocemos de nada, pero nos gusta esto de tener muchos amigos. Somos Roberto Carlos, que quería tener 1 millón de amigos sin importarle la calidad. Solo quería cantidad. Bueno, en este caso también nos pasa lo mismo, ¿no?
Sí, sí, sí. Tendemos a eso. Yo tengo 500 amigos en Facebook. Bueno, 500 amigos es bastante imposible tenerlos en la vida real, ¿no? Bueno, no necesariamente tienes que seguir a todos los que te siguen, porque no necesariamente te gusta todo lo que publica todo el mundo. Si tienes cierta tendencia, pues seguirás a esos que, bueno, no cierta tendencia, sino que si te dedicas a algo determinado, pues sigues a la gente que desarrolla ideas de esa, pues de lo que se relaciona con tu trabajo o con tus aficiones, pero seguir por seguir, pues te puedes encontrar cualquier tipo de sorpresa, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que tener un poquito de cuidado con a quién sigues, hay que tener un poco de cuidado en el perfil que tú estás mostrando en las redes, porque todas esas cosas en algún momento se van a volver contra ti.
Fíjate que ayer estuvimos hablando del famoso olvido digital, ¿no? Que ahora ya hay una sentencia que dice que las redes sociales están obligadas a no tener dentro de sus buscadores noticias que puedan afectarte si tú en algún momento pues has cometido un delito o has tenido algún problema que no quieres que interfiera en tu vida ahora. Pero también decía el Tribunal Superior de Justicia que esa información no tienen por qué destruirla, por ejemplo, los medios de comunicación, los periódicos o las radios o las televisiones. Eso lo podemos seguir manteniendo en nuestro archivo. Sí, no se hará público, pero siempre está ahí, ¿no? Es como el virus de la viruela. No existe, pero lo tiene en un laboratorio. Siempre existe un mínimo riesgo de que se escape, ¿no? Pues en este caso hay que tener muchísimo cuidado, porque esto que nos hace tantísima gracia ahora, esta fotito que subimos, y fíjate qué gracioso es, a lo mejor de aquí, pero no a 20 años, sino de aquí a 3 años, nos puede hacer polvo. Y esa foto, aunque la borremos, alguien la ha podido archivar, se la puede quedar, está ahí y la puede soltar en algún momento y nos hace polvo, ¿no?
El famoso retuiteo este de chistes de muy mal gusto, lo hemos visto hace poco, sí, ¿no? Con un político, pues que sigue ahí en tu historial y te puede hacer polvo, claro, lógicamente. Entonces, pues hay que tener mucho cuidado.
Y luego, hombre, yo supongo que ya por pura urbanidad, si tú perteneces a un grupo de WhatsApp, esto de meter 800 mensajes uno detrás de otro, que esto también lo hacemos mucho, ¿no? Y saturamos al personal, dice, ya está bien.
Mensajes, fotos, chistecitos, y luego lo de las cadenas estas de el perrito perdido, el niño que necesita un brazo, todo este tipo de cosas que las transmitimos sin verificar que son verdad. Entonces, pues yo es que ahora mismo recordaba que hace unos meses estaba en La Paz, justo en hematología, que era lo que más visitado por mí en los últimos años, y había carteles y estaban por megafonía pidiendo sangre de determinados grupos. Y a mí me llegó a través del Facebook, urgencia en La Paz, se necesita sangre del grupo O, negativo. Bueno, pues están diciendo que se necesita de todos y hoy el mensaje es de todos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, pues bueno, ayudan, pero no ayudan demasiado si no son reales, ¿no? Hay que tener pues mucho cuidado. Quien dice eso, pues dice lo del necesitan para una operación y a lo mejor el bebé ya ha fallecido, cosas de ese estilo, que las ha habido. Y esas cadenas, pues bueno, recibir cadenas y cadenas de cosas de ese estilo es un poco rollo para los que manejamos esto como herramienta pues para nuestro trabajo, ¿no?
A la hora de la verdad, María, hay que utilizar las redes sociales exactamente igual que utilizaríamos cualquier otra herramienta de las que hemos venido utilizando, es decir, las cartas. Pues hombre, ponías lo que fuera un encabezamiento y luego te despedías y firmabas con tu nombre. Cuando vas por la calle no vas discutiendo a gritos con otra persona. Bueno, pues esto tampoco se hace en las redes sociales, me imagino, ¿no?
Eso tampoco. Hay que tener, yo creo que hay que ser muy correctos en esto, ¿no? En este, en el manejo de esto, de estos textos que publicamos. He dejado en lo que quería pues comentaros hoy, he dejado fuera pues el correo electrónico, porque sí que pienso que hay que dedicarle algo,
otro capítulo,
un monográfico,
¿no?
sí, porque en el correo electrónico también estamos siendo muy, muy descuidados. No todo lo que hacíamos cuando escribíamos una carta, no pensábamos demasiado en los textos y creo que merece una parte.
Vale, perfecto. Pues si te parece, los correos electrónicos, ¿cómo dirigirnos a alguien con un correo electrónico? ¿Alguien que conocemos o alguien que no conocemos? ¿O a alguien a quien le pedimos un trabajo? Claro, cada cosa tendrá su aquel. Y tenemos que dedicar otro día, bueno, como tenemos todavía mucho curso por delante, pero tenemos que dedicar otro día a los tratamientos. Que
sí,
aquí
sí,
hay un follón.
Sí,
esto bastante. De llamarle al cura párroco excelencia.
O decir que no quieres que te vuelvan a llamar excelencia. Es que no te llaman a ti excelencia, es a tu cargo.
Ah, esa es otra. Cuando los cargos... O sea que
excelentísimo, perdón,
el tratamiento va con el cargo y uno no puede renunciar al tratamiento aunque quiera.
No, el tratamiento va con el cargo. Salvo que salga una ley que diga este cargo a partir de ahora ya no tiene este tratamiento, entonces,
ya.
Pero no, yo renuncio porque queda muy bien renunciar a eso. Pues no,
pues no se puede porque el cargo no es tuyo, no es de tu propiedad, entre otras cosas, ¿no? Es propiedad de
quien lo ha creado.
Exactamente. Oye, pues muy interesante. Nos apuntamos los dos temas. ¿Alguno ya para la semana que viene? Venga.
Pues si queréis hacemos el de los correos electrónicos.
Vale. ¿Cómo escribir
cómo
correctamente?
Utilizar correctamente el correo electrónico para transmitir lo que de verdad queremos transmitir. Uh-huh.
Y sobre todo, hombre, supongo que habrá también circunstancias en las que es mejor utilizar otro medio que no sea el correo electrónico, ¿no?
Obviamente.
Bueno, uh-huh. Pues vamos a aprenderlo la semana que viene Muy bien. María Gómez Enriquejo, que viene todos los miércoles a enseñarnos cómo ser un poquito mejores en todos los sentidos. Y a enseñarnos, eres profesora, María, y nosotros somos unos alumnos que prestamos muchísima atención a lo que nos dices. Muchísimas gracias, María.
Gracias a ti.
Un beso muy fuerte. Llega las noticias a Onda Madrid. Seguimos en Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.